desde que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Buenos días y bienvenidos a Conociendo A en Radio UMH. Hoy es nuestro segundo programa y en esta ocasión vamos a hablar de un tema totalmente distinto al del anterior. Pero antes de tratar esto, paso a presentar a las personas que me acompañan siempre en el programa. Buenos días, Cristina Carbonell y Soles Soriano.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y en el control, nuestra técnico Eva Corbalán. Hoy recibimos en el estudio al profesor del área de Educación Física y Deportiva del Departamento de Psicología de la Salud, David González Cutre. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por invitarme.
A ti por venir. El profesor González Cutre nos va a hablar de un programa que está desarrollando en la UMH y el cual capitanea, por así decirlo. Pero antes de esto, Cristina nos va a poner en antecedentes.
El Centro de Investigación del Deporte de la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con el Hospital del Vinalopó, ha desarrollado un programa de actividad física que mejora la calidad de vida de pacientes intervenidos en una reducción de estómago. El estudio ha sido titulado Efectos físicos y psicológicos de un programa de ejercicio físico en pacientes intervenidos de cirugía bariátrica. Y en él participan 20 pacientes con edades comprendidas entre los 31 y 60 años. Está financiado por la cuarta convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación deportiva, Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid, Universidad Europea de Madrid. Y en él colaboran los grupos de investigación en comportamiento motor y en acondicionamiento físico saludable de la UMH.
Bien, pues comenzamos con la primera pregunta. ¿En qué momento surgió la idea de realizarlo y por qué precisamente aquí en la Universidad Miguel Hernández?
Pues la idea surge más o menos hace 2 años, cuando yo empiezo aquí. Tenemos un contacto en el Hospital del Vinalopó y nos damos cuenta de que estas personas que sufren una operación de reducción de estómago, cuando tienen la operación, deben comprometerse con un estilo de vida activo y saludable. Desde el hospital controlan mucho todo el tema de su dieta, de su nutrición, pero nadie controla el ejercicio que hacen. Es decir, les dicen, tenéis que hacer ejercicio, pero ellos no saben cómo ni de qué manera. Bueno, como suele pasar muchas veces con el tema médico, ¿no? Dice, hay que hacer ejercicio, pero bueno, los verdaderos profesionales de la actividad física somos los licenciados en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte. Y entonces pues se nos ocurre la idea de plantear un programa estructurado para que estos pacientes, una vez se hayan operado, vengan con nosotros a entrenar durante 6 meses y ver qué efectos produce el ejercicio físico tras la operación. La idea es analizar tanto efectos psicológicos como efectos fisiológicos. Y así es como surge la idea.
¿Cuáles son las pautas a seguir en este estudio que estáis realizando?
Pues lo que hemos planteado, pues queremos ver si el programa de ejercicio físico es efectivo. Entonces hemos diseñado un estudio con un grupo experimental y un grupo control. El grupo experimental viene con nosotros a entrenar durante 6 meses, una frecuencia de entre 2 a 4 sesiones semanales, y pues realiza una serie de actividades físicas, pues, actividades aeróbicas en el gimnasio, actividades de musculación, y luego otra serie de actividades pues más lúdicas y más recreativas. Y luego tenemos un grupo control, que es el que no viene a entrenar con nosotros, el que simplemente sigue las indicaciones del médico. Tienes que hacer ejercicio y te buscas tú la manera de hacer ejercicio. Entonces la idea es que con nuestro programa se encuentren mayores mejoras, mayor pérdida de peso, mejorar la motivación hacia la actividad física de ese colectivo y que con la gente que no está viniendo al programa no se encuentren esas mejoras.
¿Y cómo se decidió las actividades que debían realizar?
Bueno, pues aquí establecemos una colaboración entre 2 de los laboratorios que tenemos en el centro. Tenemos un grupo de investigación más especialista en todo lo que es la prescripción del ejercicio físico, entrenamiento, que tras una pues revisión de la bibliografía pues vio las actividades recomendadas para este tipo de colectivo y buscando los efectos que perseguíamos. Y luego pues tenemos un grupo más especialista en psicología del deporte, que sobre todo se basa en las estrategias que debe utilizar el técnico para motivar a esta gente a hacer actividad física. Estamos hablando de un colectivo que no tiene la rutina de hacer ejercicio. Personas que han tenido obesidad mórbida durante mucho tiempo pues viven con ese problema y no tienen la rutina de hacer actividad física. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos es ser capaces de motivarlos, que disfruten con las actividades que planteamos, que valoren la importancia del ejercicio físico y bueno, pues de esta manera, que cuando termine el programa, continúen practicando. Es decir, el reto de nuestro programa no es que mejoren a nivel fisiológico, eso ya sabemos que el ejercicio es bueno y que va a provocar una serie de cambios, sino que una vez que terminen con nosotros, sigan practicando actividad física.
¿Y qué les llevó a colaborar con el Hospital Pinalopó?
Bueno, desde mi punto de vista, creo que una de las salidas profesionales de licenciado en Ciencias del Deporte que menos está explotada y que deberíamos tratar de explotar es la intervención en el ámbito de la salud, también en el ámbito sanitario. Como os comentaba antes, el personal médico no tiene conocimiento suficiente para prescribir actividad física. Entonces, en muchas ocasiones siempre se recomienda actividad física, pero no tienen esos conocimientos, esa formación que tenemos los licenciados, ¿no? Estamos especialmente preocupados en tratar un poco de meter la cabeza en ese ámbito y que desde las instituciones sanitarias pues se den cuenta de la importancia de que el ejercicio esté controlado por profesionales.
¿Habéis trabajado conjuntamente profesores con médicos o cada uno ha llevado su proceso por separado?
Digamos, tenemos un contacto directo en el hospital, que es la psicóloga clínica del hospital, que es Natalia Navarro, y es la que se encarga de hacer las evaluaciones psicológicas previas a la intervención quirúrgica, es decir, la que determina si un paciente está en condiciones para poder operarse o no. Pues ella es con la que tenemos el contacto directo y, bueno, ya está en contacto con los cirujanos y nos va informando de las fechas en las que se intervienen a los pacientes, del tiempo que tenemos que esperar para poder empezar a hacer el programa, porque una vez que se operan debe pasar un mes para recuperarse todo el posoperatorio y poder llevar a cabo el programa de actividad física. Entonces, nuestro contacto directo es la psicóloga del hospital.
En este estudio de actividad física, aparte de la obligatoriedad de estar intervenidos en una reducción de estómago, ¿se siguió algún otro requisito a la hora de seleccionar a los pacientes?
Bueno, en principio nuestra idea era meter a todos los pacientes que eran intervenidos de reducción de estómago. El problema es que, claro, deben cumplir el requisito de que puedan involucrarse en un programa de actividad física. Es decir, de momento pues hemos descartado muy pocos pacientes. Por ejemplo, por temas de lesiones graves, ¿no? Si tiene una lesión de rodilla que no le permite involucrarse en un programa de actividad física, pues no lo podemos tener en cuenta ni para el grupo experimental ni para el grupo control, ya que está limitado y nos afectaría los resultados del estudio. Por lo demás, incluimos a todos los pacientes que se intervienen.
¿Habéis tenido muchos casos así que no habéis podido incluirlos?
Pues creo recordar que solo un paciente que tenía un problema de rodilla y no puede ser incluido. Todos los demás, además, se les pide que su participación voluntaria en el estudio y todos los pacientes hasta ahora han aceptado participar.
Los pacientes seleccionados fueron divididos en dos grupos distintos, uno con supervisión y el otro no, para luego comparar los resultados. ¿Qué criterios se siguieron a la hora de realizar esta división?
Bueno, pues los criterios fundamentalmente ha sido criterio aleatorio y temporal. Es decir, se operan entre 2 y 4 pacientes cada mes y lo que decidimos es, al principio, coger a todos los pacientes para el grupo experimental. Entonces, se iban operando y conforme se iban operando se iban incorporando al grupo. Nuestra idea era hacer ejercicio físico en grupo. Pues, muy interesante para el tema de fomentar las relaciones sociales y mejorar la motivación. Entonces, todos los pacientes que se operaron en primer lugar fueron asignados al grupo experimental. Cuando terminamos de recoger gente para el grupo experimental, pues empezamos con el grupo control. Lo hemos hecho así, 10 pacientes y 10 pacientes, y ha sido el trabajo que hemos hecho durante este año. Ahora vamos a repetir todo el proceso durante el año que viene. Estamos ya empezando a recolectar gente para el grupo experimental. Durante el mes que viene empezaremos ya con el programa y cuando terminemos volveremos con el grupo control, de manera que haya unos 20 pacientes para cada uno de los grupos.
¿Se van a seguir las mismas actividades? ¿Van a hacer lo mismo los de este año que los del anterior?
Sí, la idea es repetir todo el proceso, todo el protocolo tal y como se hizo. Es decir, lo vamos a considerar un mismo grupo. Lo bonito hubiera sido haber tenido 20 personas por un lado y 20 personas por otro, pero por las condiciones temporales, además la universidad cierra en agosto, no se pudo realizar. Entonces vamos a repetir el proceso de la misma manera que lo hicimos este año.
¿Y se prolongará hasta...?
Pues yo calculo más o menos terminaremos a finales de julio del año que viene y bueno, pues de esta manera nos lleva 2 años de proyecto, la verdad que nos ha llevado tiempo, mucha gente involucrada pero bueno, ya están saliendo cosas interesantes, ya los primeros resultados que tenemos son positivos.
¿En el estudio ya realizado se consiguió el objetivo previsto o en cambio os sorprendisteis con el resultado?
Bueno, aquí tenemos que hablar de dos tipos de resultados, ¿no? Los resultados a nivel fisiológico y los resultados a nivel psicológico. A nivel fisiológico, pues hemos encontrado una pérdida de peso pues alrededor de 18 kilos en todo el tiempo que llevan en el programa, lo cual está bastante bien. Pérdida de masa grasa y un aumento en el consumo de oxígeno, que es un indicador de resistencia y de mejora cardiorrespiratoria. Por lo tanto, en la línea de lo que esperábamos. Sin embargo, hemos obtenido un resultado un tanto extraño respecto a la masa muscular, y es que no se ha incrementado, es decir, se ha mantenido más o menos. Claro, esto nos sorprendía porque a priori lo que buscamos es un incremento de la fuerza, pues estamos trabajando específicamente en ello. Lo atribuimos que quizá pueda ser por la alimentación que llevan, ¿no? Estamos hablando de que es una reducción de estómago, la ingesta de nutrientes es muy poca y por lo tanto eso puede afectar al aumento de la masa muscular.
Bueno, y nos gustaría saber cuál ha sido el mayor reto al que se han enfrentado durante el estudio.
Bueno, pues el mayor reto, y hilando con lo que me ha quedado pendiente la otra pregunta, el tema de los efectos psicológicos. Claro, es muy difícil conseguir que gente que no está acostumbrada a hacer ejercicio físico disfrute con la práctica de ejercicio, ¿no? Y creo que esto es una cosa que hemos conseguido ampliamente. Todavía no hemos analizado los resultados de los cuestionarios, pero hemos realizado entrevistas a los pacientes para hacer un análisis cualitativo del discurso. Y hemos utilizado diaria observación para ver la conducta de los pacientes durante la práctica. Y es asombroso, ¿no?
¿Han cogido hábito del deporte?
Han pasado de considerar el ejercicio como algo obligatorio, algo que no les gustaba, a decirte que están disfrutando, que están deseando de que llegue el día de la sesión para estar con la gente, para pasarlo bien. Han aprendido cosas para poder hacer actividad física por su cuenta. Nos manifiestan un compromiso de querer continuar practicando deporte. Se ve también que están más satisfechos con su vida, nos hablan de su calidad de vida, de cosas que antes no podían hacer y que ahora pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, una persona nos decía, yo es que antes no podía ni agacharme a coger a mi nieto y ahora lo puedo levantar en brazos, o que mi marido me ve cada día y me dice cada vez que viene de la gimnasia, pues le llaman la gimnasia, está más feliz, más radiante, pues cosas de ese tipo que es a nosotros lo que más nos llena, ¿no?
Claro, eso para vosotros supondrá una satisfacción enorme. Ver que lo que estáis haciendo a esas personas les sirven para algo.
Sí, yo cuando me preguntan esto lo digo muchas veces, ¿no? A mí no sé si los resultados me saldrán bien o mal para poder publicarlo en un paper, que espero que sí, pero lo bonito que es ver cómo sí que estás produciendo un efecto en esas personas, cómo te lo dicen, cómo guardas una relación con ellas y cómo esa gente te agradece tanto lo que estás haciendo por ello, eso es lo más importante para mí, lo más bonito de este trabajo.
¿Realizáis un seguimiento de los pacientes fuera de vuestra actividad, individualmente, el deporte que realiza cada uno de los pacientes?
A ver, lo que es durante el programa, no hacemos un seguimiento de la actividad física que realizan ellos por su cuenta, solo de la que están haciendo con nosotros, pero sí que nuestra idea y lo que estamos haciendo ahora es hacer un seguimiento una vez que ha terminado el programa. Es decir, como os decía, el reto es conseguir que hagan actividad física una vez que termina el programa. Entonces, pues estamos haciendo un seguimiento. La idea es a los 6 meses, al año y a los 2 años, ver qué tipo de actividad física practican, si siguen practicando o no siguen practicando, y ver si los efectos que hemos producido se van manteniendo en el tiempo.
Claro, mi pregunta es si ahora que esas 20 personas han terminado ya el proceso, ¿vosotros vais a seguir una continuidad con ellos para ver cómo va?
Sí, efectivamente la idea es, estamos cuantificando la actividad física, tanto con un cuestionario como con un acelerómetro, que es un aparatito que lleva a los pacientes puestos durante una semana y registra el movimiento en diferentes ejes y nos permite cuantificar de manera objetiva el nivel de actividad física que tienen. De esta manera, claro, si seguimos un nivel de actividad física a los 6 meses, al año y a los 2 años, podemos ver qué evolución se produce. Y es la gran dificultad que yo estoy percibiendo ya en el poco tiempo que llevamos, ¿no? Porque el que haga actividad física o no haga actividad física no solo depende de lo motivado que esté, o lo que hayamos nosotros conseguido motivar a la gente en el programa. Ha habido adherencia al programa, pero claro, es que la vida es muy compleja. Y ahora nos encontramos con gente que tiene problemas económicos, que tiene problemas familiares, tiene una serie de problemas que a lo mejor no le permiten adherirse a la práctica tanto como quisieran, ¿no? Claro. Entonces va más allá de lo que nosotros podemos hacer, pero a ver qué pasa.
Se podría decir entonces que todavía no está terminado totalmente.
No, ahora lo que hemos terminado ha sido el primer programa con el grupo experimental de 10 personas, terminamos a final de julio y ahora estamos haciendo el seguimiento. Entonces la idea es hacer un seguimiento durante 2 años y lo mismo con el programa que se va a llevar a cabo durante este año. O sea, nos puede llevar alrededor de 3-4 años el recoger toda la información.
¿Y alguno de los pacientes decidió dejar el programa a medias y abandonar, o todos pudieron seguir el ritmo marcado?
Pues sorprendentemente todos los pacientes que han participado, en este caso eran 9 mujeres y un hombre, han continuado todo el tiempo. Y además, claro, les hemos ido incrementando la frecuencia semanal. En los 2 primeros meses eran 2 sesiones semanales, luego pasamos a 3 y luego a 4. Y han estado viniendo con regularidad. Por eso digo que hemos conseguido adherencia al programa, ¿no? Y es un dato muy, muy positivo.
¿Han tenido algún problema a la hora de desarrollar el estudio, esos imprevistos que surgen a última hora?
Bueno, principal problema que nos estamos encontrando ahora es el grupo control. A ver, desgraciadamente en este tipo de estudios siempre tiene que haber un grupo que se beneficia del programa y otro que nos sirve para controlar si la intervención está siendo efectiva o no. Entonces, claro, la gente que asignamos al grupo control no ve los beneficios que ve el otro grupo, ¿no? Y no se están comprometiendo ahora tanto en la recogida de información, ¿no? Nosotros a este grupo pues simplemente les hacemos una evaluación previa y una evaluación después y les damos información de cómo han evolucionado. Pero estamos teniendo problemas para que el grupo control venga luego a la evaluación posterior, porque quizá no ven suficiente beneficio, ¿no? Pues yo lo entiendo, la verdad es que lo entiendo, pero bueno, deben comprender que para poder garantizar los beneficios de una intervención y es necesario llevar a cabo el programa de esta manera, y deben concienciarse de que, aunque sea el grupo control, están haciendo un bien a otras personas que estarán en su misma situación y que se podrán beneficiar de este programa si luego el hospital considera que es útil para poder llevar a cabo con todos los pacientes.
¿Y pensó en dejarlo en algún momento porque no lo veía claro, no veía beneficios en este estudio?
Eso es una buena pregunta. La verdad es que no en dejarlo, ¿no? Porque creo que es una cosa muy interesante y estamos viendo cosas positivas, pero sí que nos encontramos problemas y... Es un estudio que involucra a mucha gente, que
será complicado, supongo.
Es complicado, costoso, y bueno, pues te encuentras dificultades, pero lo que haces es tratar de solventarlas, y de momento, bueno, continuamos motivados. Somos especialistas en motivación, y si no estamos motivados nosotros, ¿quién va a estar, no?
Lógico.
¿Y qué le ha supuesto la realización de este proyecto? ¿Le ha dedicado muchas horas de su día a día?
Pues sí, a ver, los profesores universitarios pues tenemos el problema de que tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Tenemos que compaginar nuestra docencia con todos los proyectos de investigación que llevamos, con aspectos de gestión, y pues sí, la verdad es que le dedicamos bastantes horas, pero gracias a Dios pues tengo un grupo de trabajo con el que puedo delegar muchas cosas y con el que disfruto también en las reuniones que tenemos y en el que tengo mucha confianza, y bueno, pues eso nos permite llevar a cabo el trabajo día a día mucho mejor de lo que se podría esperar.
¿Ese grupo de trabajo está formado por...?
Pues el grupo de trabajo está formado desde profesores de la titulación de Ciencias del Deporte, ya digo, gente del grupo de acondicionamiento físico saludable, gente del grupo de análisis del comportamiento en el deporte, y luego estudiantes de doctorado, gente que está haciendo la tesis con nosotros, como puede ser pues José Gómez, que es el que dirige todo el programa, el que lleva a cabo las actividades, Ana Sierra, que también dirige algunas actividades y nos echa una mano con todas las mediciones y demás. Y bueno, pues mucha gente que está involucrada en esas mediciones, porque claro, son muchos pacientes, son muchas medidas que tenemos que hacer, de evaluación de la resistencia, de evaluación de la fuerza, de evaluación psicológica, de evaluación de la actividad física... Y prácticamente llega una fecha del año en la que todos los días están ocupados con mediciones y programa.
Supongo que los estudiantes lo habrán tenido un poco más difícil que los profesores, ¿no?
Bueno, que es gente en formación. Y,
por eso.
Y bueno, el técnico que dirige el programa lo tuvimos que formar en todo el tema de estrategias motivacionales. Él estaba muy formado en temas de acondicionamiento físico, entrenamiento... pero bueno, le sometimos a una serie de seminarios en los cuales pues explicamos las diferentes teorías de motivación que manejamos, qué estrategias motivacionales se pueden aplicar, y la verdad es que ha respondido muy muy bien. Yo estoy muy contento con la labor que están desempeñando, y para mí la gente que está allá abajo, los doctorandos, son los que animan todo el cotarro y nos dan más vida a los demás.
¿Cree que se podría haber hecho de otra forma el estudio?
Yo he estado pensando miles de formas de hacer esto, ¿no? Sobre todo cuando te encuentras un problema, pero creo que el diseño por el que hemos optado es el más adecuado y el más realista a las circunstancias que teníamos, ¿no? A lo mejor se podía haber tenido en cuenta la fecha o la estación temporal en la que cogíamos a unos pacientes del grupo control al grupo experimental, porque, bueno, dicen, ¿no? Es que en determinadas épocas temporales se hace más actividad física que en otras y eso puede influir a la hora de seleccionar a los pacientes, sí, pero temporalmente y teniendo en cuenta a los pacientes que se operan cada mes, era imposible distribuirlo de otra manera.
Para esta segunda parte, por así decirlo, ¿va a ser el mismo equipo?
Sí, contamos exactamente con el mismo equipo. Desgraciadamente se nos acaba la financiación, pues a día de hoy el tema de la financiación cada vez está más complicada. El proyecto que teníamos concedido se nos acaba, hemos solicitado nuevas ayudas a nuevas convocatorias, pero bueno, independientemente de que nos la concedan o no, vamos a seguir con la misma gente y adelante porque creemos que es un proyecto que merece la pena.
O sea, el equipo sigue siendo el mismo, lo único que van cambiando son los pacientes a medida que se van operando.
Sí, exactamente. Ahora digamos que tenemos dos grupos de pacientes totalmente diferentes, ¿no? El grupo anterior respondió muy bien. Ahora tenemos curiosidad por saber si este nuevo grupo será igual.
Será igual.
¿Y durante el transcurso del estudio ha tenido apoyo por parte de algún otro profesor o ha sido un proyecto en solitario?
No, ya digo, ha sido un grupo, o sea, ha sido una colaboración en grupo, ¿no? No he contado con un solo profesor, sino con muchísimos profesores y alumnos, ¿no? Tenemos al director del laboratorio de entrenamiento, que es el que supervisa toda la parte de acondicionamiento físico, que es Manuel Moya, que también ha seguido de cerca el proyecto. El decano de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias y director del Centro de Investigación de Deporte, Eduardo Cervelló, que bueno, que es también un apoyo firme para cualquier cosa que necesitemos. Y luego, pues, todos los integrantes de los diferentes grupos, ¿no? Es un trabajo interdisciplinar dentro del centro y que ha involucrado a mucha gente. Yo solo imposible llevar a cabo esto ni con poquita gente. He necesitado el trabajo de muchos compañeros.
Ahora le voy a hacer una pregunta más de opinión, ya fuera del estudio. Como deportista que usted es, ¿qué le parecen los numerosos casos de dopaje que están saliendo a la luz?
Bueno, pues es un tema complicado, ¿no? No, sobre todo supongo que hablas principalmente ahora de todo el caso Armstrong y
correcto.
Demás. Bueno, ya a raíz de esto leí hace poco un comentario en el Facebook, ¿no? En relación a que en todas las áreas de la vida hay tramposos, ¿no? El tema es si alguien invierte todo su dinero y tiempo en pillar a los tramposos, pues los tramposos salen, ¿no? En el ciclismo, ¿qué pasa? Que se invierte mucho tiempo y mucho dinero en captar a la gente que hace trampas, ¿no? El caso de Armstrong, pues bueno, pues los indicios parecen que ha habido un problema ahí de dopaje. Pero bueno, también he escuchado versiones que hablan de que son opiniones de gente y que esas opiniones de gente pues le han llevado a decir que bueno, que se ha dopado, pero ¿hay pruebas objetivas para decir que se ha dopado o no hay pruebas objetivas?
¿Cree usted que eso desvirtúa el deporte o simplemente son casos concretos que no merecen mayor importancia?
Yo sinceramente creo que son casos concretos, ¿no? No podemos generalizar. Lo que decía, hay tramposos en todas las áreas de la vida y bueno, también tenemos que saltar los éxitos y las cosas que se logran y no tanto incidir en el dopaje, que muchas veces se le da más importancia a los casos de dopaje que a otras cosas.
Bueno, entrando un poco en su vida profesional, ¿cuál es el mayor riesgo al que se ha enfrentado?
¿El mayor riesgo al que me he enfrentado?
En su vida profesional.
En mi vida profesional. Bueno, no sé si el mayor riesgo. Pero bueno, mi vida profesional se dedica a la docencia y a la investigación, ¿no? Para mí, más que riesgo, es un reto el enfrentarme todos los días a mis alumnos, ¿no? Yo soy un apasionado de la docencia. Y me encanta enseñar y voy todos los días pensando a ver si puedo aportarles algo a mis alumnos, algo diferente. Y salgo de la clase pensando si realmente les he aportado algo o no, si me ha salido esa clase bien. Entonces, bueno, yo llevo ya bastante tiempo en la docencia, pero todavía hay veces que yo me sigo poniendo nervioso cuando me pongo. Luego empiezas a hablar y se te pasa, pero es un reto porque tienes que formar y educar a una serie de personas que están ahí a tu cargo, ¿no? Y destacar la importancia que tiene también el rol del docente, ¿no? Que es el encargado de formar a gente que luego van a ser profesionales del área.
Pero yo creo que esos nervios ya nunca se quitan, ¿no?
Pues no lo sé, porque yo todavía soy joven, ¿no? Pero que tengas un poquito de nervio a mí me parece algo interesante, ¿no? Siempre hay que tener ese nivel de activación necesaria y eso significa que te importa lo que haces, ¿no? Cuando deje de importarte lo que haces y pases más, quizá estés más relajado, ¿no? Pero
bueno. Esa ilusión nunca tiene que desaparecer.
Pues eso es lo que defiendo yo. Y eso es, además es que yo soy docente en la asignatura de enseñanza de la actividad física y el deporte, es decir, enseño a enseñar, ¿no? Y siempre lo que defiendo ante mis alumnados, mis alumnos, es que tengan pasión por lo que hacen, ¿no? Que si uno tiene pasión por lo que hace, puede transmitir esa pasión y esa pasión se va contagiando. Entonces, es muy importante el mantenerse apasionado a pesar de, pues, de las circunstancias negativas a las que nos encontramos, que nos quiten la paga extraordinaria, que nos recorten por todos lados. Es difícil, pero yo intento mantenerme
al pie del cañón.
¿Qué le satisface más, la docencia o la investigación?
Pues un poquito de todo. Creo que la clave está en el equilibrio. A mí, yo soy un apasionado de la docencia y yo tenía vocación docente, ¿no? Pero ya digo que enseño a enseñar.
¿Siempre ha querido ser profesor?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Desde que empecé a estudiar la carrera de Ciencia del Deporte, luego cuando terminé mi carrera ya pensaba en la docencia universitaria. Luego, claro, para ser docente universitario pues es necesario investigar, ¿no? Empiezas a meterte en el mundo de la investigación y bueno, pues también me apasiona, ¿no? Y ver cómo proyectos como este se llevan a cabo y salen tan, tan bonitos, pues te ilusiona también, ¿no? Entonces, al final, lo ideal es tener un poquito de todo en tu vida, ¿no? Porque quizás la docencia, solo docencia, es demasiado monótono, ¿no? Un poco de variedad en lo que haces en el día a día.
Aparte de esta segunda parte del estudio que ha dicho ya usted que van a repetir, ¿tiene el Centro de Investigación del Deporte una próxima meta ya a la vista?
Sí, el centro está llevando a cabo muchos proyectos, no solo el que estoy desarrollando yo como investigador principal. Tenemos proyectos en el laboratorio de biomecánica y salud. Pues recientemente se estableció un convenio también con el Elche Club de Fútbol. Llevamos otro proyecto sobre promoción de la actividad física en la escuela para evitar el tema de obesidad, sedentarismo infantil, que dirige Vicente Beltrán. Proyectos también relacionados con el control motor. Tengo muchos proyectos en marcha. Es un centro joven que está empezando.
Bueno, pues muchas gracias al profesor del área de Educación Física y Deportiva del Departamento de Psicología de la Salud, como ya hemos dicho, David González Cutre. Gracias por haber dejado sus obligaciones a un lado y asistir a esta accidentada entrevista. Gracias también a mis compañeras Cristina Carbonell y Sole Soriano y al técnico. La semana que viene no volveremos, pero el día 20 de noviembre estaremos aquí a las 11:30. Muchísimas gracias.